Hoy toca sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis mandado, para dar respuestas aquí, contigo, porque quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo y quizás esto, lo que vamos a hablar hoy, te va a ayudar. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre sentirse desmotivado, por qué los managers y no recursos humanos deberían hablar con los empleados y cómo colaborar con los líderes de empresa siendo HRVP. ¡Empezamos!
Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Hoy empezamos con Ricard, que nos cuenta lo siguiente. Dice, llevo 5 años como recruiter. Empecé en esta empresa sin mucha experiencia, pero aprendo rápido y mi time to hire es el más reducido de todo el equipo. Oye, pues felicidades, ¿eh? Seguro que tu manager está muy contento contigo. Mi buen rendimiento hizo que el año pasado me ascendieran y ahora, aparte de selección, también me encargo de algunos proyectos de mentoría. Sin embargo, he notado que últimamente el mercado está regular y eso está provocando que mis números estén cayendo. Cada vez me cuesta más encontrar buenos candidatos o si los encuentro, se caen por el camino. No estoy acostumbrado a esta situación. Soy consciente de que, encima, soy muy exigente conmigo mismo, pero todo esto está haciendo que me desmotive y afecte no solo a nivel laboral, sino también personal. Mis compañeros están un poco igual que yo y se respira un ambiente raro. Me gustaría recuperar la positividad, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Habéis pasado por alguna situación similar? ¿Qué es lo que os ha ayudado? Muy bien, Ricard, pues lo que me cuentas me suena bastante, ¿eh? Piensa que estamos en un sector, el sector de la búsqueda de talento, que es muy variable, cambia en función de cómo está el mercado, de dónde buscas el talento, en qué tipo de compañía estás, depende de muchos factores, aparte del propio trabajo que tú puedas hacer como recruiter, que eso siempre va a ayudar, ¿eh? Efectivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que te tienes que acostumbrar a vivir en un entorno en el cual a veces va a ser un poco montaña rusa. Va a haber momentos más fáciles y momentos más difíciles en función de cómo está el mercado laboral en ese momento. Así que no te desesperes, yo te diría todo lo contrario, acostúmbrate a que esto va a ser un vaivén. Va a haber momentos mejores y momentos peores. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el momento es bueno, es fácil encontrar talento, está accesible y trabajas en una empresa que ofrece elementos que ayudan a atraer el talento, pues está genial. Pero el verdadero reto, la verdadera dificultad es cuando todas esas características no se dan. Momentos de constricción, el talento no se quiere mover o hay muy poco, hay que ir a buscarlo. Ahí tienes que desarrollar nuevas estrategias para buscar a esas personas. Tienes que empezar a abrir las puertas a ideas completamente nuevas o diferentes. Por ejemplo, durante mucho tiempo, esta historia la he contado muchas veces, ¿no? Pero ya sabéis que el mercado de la tecnología ha sido un mercado muy petado, que parece que poco a poco va bajando el suflé, pero ha sido un mercado muy, pero que muy petado, donde encontrar profesionales ha sido muy complicado porque había muchas empresas que buscaban y eso, en comparación con el talento que había en el mercado, pues estaba como descompensado, así que costaba mucho encontrar talento, ¿vale? ¿Qué es lo que acabaron haciendo muchas empresas? Pues dijeron, oye, si yo en mi manera habitual o en mi mercado habitual de búsqueda no encuentro candidatos, es decir, por ejemplo, si estoy en España, los busco en España, muchas empresas empezaron a hacer búsquedas internacionales. Oye, pues me voy a Brasil, me voy a Ucrania, me voy a la India, me voy a otros mercados donde a lo mejor también hay talento y mi oferta, lo que yo les puedo ofrecer a ellos, es suficientemente atractivo como para que vengan a mi empresa a trabajar. ¿Vale? Eso tiene costes, ¿eh? Es mucho más fácil siempre reclutar o contratar a alguien de tu país, no olvidemos barreras como el tema legal, el tema de los permisos, el tema contractual, o sea, contratar a alguien en Europa, de fuera de la Unión Europea, no es nada fácil, ¿vale? Y si acabamos haciéndolo es porque realmente, pues en el mercado actual no encontramos personas, ¿vale? Pero es una manera, este es un ejemplo que te pongo, de una manera de romper la caja habitual del sistema habitual de búsqueda de talento, ¿vale? Eso por un lado, te diría, ¿eh? O sea, dos mensajes. Uno, acostúmbrate al vaivén, porque esto es el mercado en el que te has metido, my friend, lo siento, ¿vale? Así que tienes que hacer un esfuerzo, decías, positivismo. asume la realidad. Esto es así. Bueno, segundo mensaje que te envío. Cuando estás en un momento valle, cuando estás en un momento complicado, intenta cambiar las reglas de juego. Intenta pensar de una manera diferente. Intenta hacer cosas que en circunstancias de bonanza no harías, ¿vale? Busca nuevas estrategias, ¿de acuerdo? Y lo tercero que te diría, que esto es muy importante, y es que como recruiter, si realmente quieres tener una carrera profesional de largo plazo en este sector, es muy importante que empieces a trabajar mucho en networking. Va a ser un factor diferencial para ti como profesional. Si tú en vez de ser una persona que te dedicas a buscar talento cuando te lo piden, ¿no? Oye, me llama el director general, búscame, no sé qué, no sé cuántos. Ah, venga, pues LinkedIn, Infojobs, foros, empresas especializadas, etcétera, etcétera. Haces, bueno, lo que sería una actuación habitual. Si tú desde ya empiezas a trabajar en networking, es decir, empiezas a conectar con gente del sector que habitualmente tú buscas profesionales, llegará un momento en que serás un recruiter con nombres y apellidos, ¿vale? Serás Ricard, el recruiter de retail, o Ricard, el recruiter de tecnología. Y tendrás personas a las con su teléfono directo, que esto es muy importante, a las que podrás llamar para pedirles ayuda. Oye, levantarás el teléfono y dirás, oye María, mira, soy Ricard, ¿te acuerdas que hablamos hace un año de un proceso y tal? Pues mira, estoy buscando ahora una persona, ¿conoces a alguien? Si tú eres capaz de dar el salto de convertirte no en un recruiter tradicional, sino en un, vamos a llamarlo, no invento el nombre, en un recruiter networker, ¿vale? En inglés suena mejor, ¿eh? En un recruiter networker, vas a conseguir que los procesos, los momentos valle, sean menos valle para ti, porque tendrás acceso directo al talento y podrás hacer ese networking que ya no serás un recruiter en frío, ¿vale? Así que con estos tres consejos espero que te ayuda y te sirva a encarar estos momentos de dificultad. ¡Ánimo, Ricardo! La siguiente pregunta nos la envía Jana y dice lo siguiente, dice, no sé si a algún compañero más le pasa, pero me cuesta mucho trabajo que los managers hablen con sus colaboradores cuando no cumplen con las expectativas o se saltan las políticas de empresa. Me dicen que yo debería hablar con ellos, a lo que yo les respondo que ese tipo de conversaciones deben venir directamente de su jefe. Siempre les digo que estoy disponible para apoyo y orientación siempre que lo necesiten, pero que es su trabajo. Esta situación pone en peligro mi papel en recursos humanos como ente imparcial. Pero no importa cuántas veces lo diga y cómo lo explique, siempre acaban con la cantinela de es que recursos humanos no hace nada. ¿Hay alguna manera de explicar de forma eficaz por qué son los managers quien deben abordar los problemas con los miembros de su equipo? Muchas gracias. Bueno, Jana, esto me suena mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, hay perfiles de todo tipo, ¿eh? Hay managers que asumen su responsabilidad como tal y hay managers, pues, que no, porque no quieren hacerlo. Y hay managers que son evitativos y que buscan una manera de poder, entre comillas, escaquearse de ese nivel de responsabilidad, ¿no? Claro, tu trabajo como recursos humanos es hacer un poquito de pedagogía. Y cuando hablo de pedagogía, yo creo que es importante que transmitas los beneficios de hacerse cargo de esa parte de la responsabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que yo gano como jefe de equipo cuando yo asumo esa responsabilidad? ¿Y esa responsabilidad cuál es? Oye, pues yo estoy defendiendo la marca, yo estoy defendiendo la organización y la empresa. ¿Por qué? Porque tengo puestos de responsabilidad. Yo ya no soy una persona, entendedme, un operario, un colaborador, ¿eh? Yo tengo una responsabilidad superior y parte de mi responsabilidad es defender las políticas de la compañía, explicarlas, implementarlas. O sea, si yo no estoy de acuerdo y no quiero implementar las políticas de una empresa y soy un mando intermedio, lo que tengo que hacer es marcharme. Bueno, puedo hablar con el director general, puedo debatir si hay alternativas o si esas políticas son buenas o malas para la organización, eso está genial, pero si al final del día, al final de todo este camino, el CEO me dice, oye Guillermo, esto está fantástico, pero estas son las normas y hay que hacer que se cumplan, pues yo puedo, mi opinión es que puedo hacer dos cosas. O cojo el remo y me pongo a remar en la dirección en la cual el CEO marca, que al final es el capitán del barco o de la flota, ¿vale? O coger el remo y decir, oye, en el siguiente puerto me bajo, porque no estoy alineado con las políticas de la compañía y está perfecto. Creo que la alternativa de, vale, señor CEO, no estoy de acuerdo y lo que voy a hacer es remar al revés, va en tu contra y no es, desde mi punto de vista, no es nada positivo ni para ti ni para la empresa. Así que yo elegiría una cosa o la otra, ¿vale? Entonces, volviendo a tu tema, Jana. Pedagogía, beneficio para la responsabilidad. La realidad es que muchos jefes de equipo y mandos intermedios que han sido promocionados, nadie les ha explicado este tipo de cosas, ¿eh? ¿Cuál es tu responsabilidad cuando eres jefe de equipo? ¿Vale? Y el siguiente paso es alinearte con el jefe del jefe. ¿Vale? Este es tu alineamiento, porque si un mando intermedio no entiende la posición de recursos humanos o el rol de recursos humanos en algunos casos, en algunos aspectos, tienes que aliarte con el jefe del jefe, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y tal como lo explicas, de lo que estamos hablando, de alguna manera, entre líneas, es de la no asunción de responsabilidades por parte de los managers. Y esto puede ser muy amplio, puede ser con respecto a políticas de RH, pero puede ser con respecto a muchísimas cosas. Con lo cual, después de haber hecho pedagogía, después de haber intentado ayudarles a ellos a poder hacerlo, que es lo que tú ya dices que estás haciendo, hay que tirar para arriba. Hay que hablar con el jefe y decirle, mira, con este mando intermedio, con este jefe de equipo, tenemos este problema. ¿Tú cómo lo ves? Si no tienes aliados por encima de él, tienes un problema más grande, y es que la visión que tú tienes de recursos humanos, que en mi opinión es la que debería ser si queremos construir una capa de mandos intermedios responsables de su trabajo, pues es contradictoria con la que tiene el jefe del jefe o el CEO o el propietario, ¿vale? Si este es el caso, pues yo te digo lo mismo que le diría al manager. Oye, pues tienes dos alternativas. O asumes que ese es tu trabajo o, oye, te bajas en el siguiente puerto. No creo que haya más alternativas que esta. De todas formas, espero que después de esta respuesta no te sientas sola, Jana, porque esto nos pasa a muchos profesionales de recursos humanos, porque el problema implícito en todo esto, la razón por la cual nos pasa, es porque no formamos correctamente, o a veces no formamos de ninguna de las maneras, a los mandos intermedios cuando estos promocionan, y ellos con el tiempo y con el día a día acaban teniendo que aprender este tipo de cosas, y a veces pues cuesta más, y a veces necesitan más tiempo para poder conseguirlo. Así que, Jana, muchos ánimos, y que sepas que en este reto tú no estás sola. Y hoy acabamos el episodio con el mensaje de Lucía, que dice lo siguiente. Dice, hace relativamente poco que ocupo un puesto de HR VP, HR Business Partner, para que lo que no sepáis el acrónimo. Y el mayor reto hasta ahora es el saber cómo influenciar en los líderes de la empresa y colaborar con ellos sin que se sientan amenazados o que tengan la impresión de que me meto en sus asuntos. ¿Cómo puedo abordar las conversaciones? ¿Cuál es el mejor enfoque para un trabajo verdaderamente colaborativo? Muy bien, pues muchas gracias por este mensaje. Un retazo lo que tú estás comentando. Yo te diría, nuestro trabajo como recursos humanos está muy alineado con lo que tú estás diciendo. Es decir, nuestro trabajo es influenciar a otras personas que lideran a otras personas y que tienen que influenciar a otras personas. Fíjate en el esquema mental de todo esto. El HR o el HR VP o la persona de recursos humanos o de people, lo llámale como quieras, ¿vale? Su trabajo es ayudar y, por lo tanto, en parte, influenciar a un tercero que tiene que liderar un equipo al que tiene que también influenciar, ¿vale? Este es nuestro trabajo. Y es un trabajo que no es fácil y que no es sencillo, ¿vale? Lo primero que creo que es importante que tenemos que hacer como profesionales es ganar autoridad, ¿eh? Tenemos que ser una persona que, por la relación que podamos construir con los managers, y por eso el perfil de recursos humanos muchas veces es necesario que sea muy relacional. Esto nos lo contaba la directora de recursos humanos de Baker & Baker, que la entrevistamos en nuestro podcast, y nos decía que justamente ella lo que hace es mucho relacionarse con los directivos de la compañía, y eso le ayuda mucho. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir como recursos humanos. Tenemos que tener un perfil relacional, acercarnos a la gente y escucharla. Es la manera también de ganar autoridad, y es la manera que podemos conseguir que a posteriori la gente nos escuche, ¿vale? Si no conseguimos construir, entre comillas, esa relación o esa imagen de autoridad, va a ser difícil que nos tengan en cuenta, porque al final nosotros somos como unos acompañantes, como unos guías, como unos sherpas, ¿no? O sea, les acompañamos a otro en su camino. Si el que está en el camino nos mira y dice, pero si este me marca una dirección o me da una serie de consejos que no tienen ningún tipo de sentido y que no me sirven para nada, pues evidentemente va a ser muy difícil que tú les acompañes, ¿vale? Así que a través de la relación se construye confianza, se construye autoridad y se consigue que el mando intermedio te escuche. Claro, para conseguir eso, también tenemos que estar muy preparados, ¿vale? La preparación, y esta es una discusión que a veces tengo internamente con mucha gente, esa preparación se consigue a través de dos elementos, ¿vale? Uno, la experiencia. Claro, la experiencia siempre es un grado. Contra más tiempo te has tenido que pelear, te has tenido que ensuciar tus manos en el barro, en el día a día, y si has tenido que lidiar equipos, pues todo esto son aprendizajes que tú le puedes transmitir a un tercero, ¿vale? Pero entre tú y yo, esta es la parte fácil, o sea, conseguir construir la autoridad desde la experiencia, si es que tú la has aprovechado y has sabido sacarle el máximo jugo, es relativamente fácil. Yo voy con canas a veces y mi interlocutor dice, hombre, ve a este tío de gafas con canas y este tiene que saber, ¿no? No siempre es así, ¿eh? Puede ser que, seguro, hay muchos temas que no sé, o mucha gente que tiene canas que tampoco sabe. O sea, que una cosa no tiene relación con la otra, pero sí que ayuda, sí que ayuda. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres un HR VP, cuando tú eres una persona que eres un acompañante, pero que a lo mejor tienes un nivel de experiencia mucho más bajo? conocimiento. Tienes que leer. Hay muchísima literatura interesante, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tú no puedas decir a una persona, oye, la situación que estás viviendo yo la he vivido, ¿vale? Y por lo tanto, yo te anticipo que puede pasar esto, puede pasar lo otro. Pero lo que puedes decir es, mira, ostras, piensa que tal persona en tal momento dijo no sé qué, siendo un psicólogo, siendo un sociólogo, siendo una persona que sabe de estos temas de conducta humana, de motivación, de liderazgo, ¿vale? A ver si a ti te sirve, ¿vale? Con lo cual, versus la experiencia, el conocimiento adquirido a través de cursos, formaciones, lo que tú quieras, y leer. O sea, tienes que coger libros de cabecera, que sean de los buenos, y te puedes leer los malos para contrastar también, si quieres, pero que te ayuden a construir esa autoridad desde el conocimiento. No hace falta que tengas canas, no hace falta que tengas 50 años para acompañar a un manager de 50 años, puedes tener 30 y acompañar a un manager de 50 años, pero claro, tienes que tener algo para darle, no puede ser humo, ¿vale? Entonces es o conocimiento o experiencia. Yo te diría que son dos variables que te van a ayudar a construir esa autoridad, ¿vale? Y el último consejo que te doy, que este también ayuda mucho, es escucha activa. O sea, si mi relación con los demás, a los que acompaño como guía, se basa más en escuchar y en hacer buenas preguntas que en intentar dar respuestas o rellenar los huecos de una conversación, seguro que te va a ir mucho mejor. Este es el principio del coaching, ¿eh? El coaching se basa justamente en hacer buenas preguntas para que la gente reflexione y pueda seguir evolucionando dentro de su desarrollo profesional. Creo que también puede servir y que sirve mucho, y no solo lo digo yo, mira, voy a tirar un de conocimiento, ¿eh? Lo dice también Dale Carnegie en su libro, que este es buenísimo, de cómo hacer influir, cómo conseguir amigos e influir en las personas, creo que es el título, que te lo recomiendo, que es buenísimo, pues también te va a ayudar a generar esa conexión, a generar esa relación y a generar esa autoridad con tus interlocutores. Así que muchísimo ánimo y que te vaya súper bien. Y con esta última pregunta nos despedimos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página web en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en X, le llamamos Twitter desde hace ya demasiados meses, y en LinkedIn también. Y ya sabes, si te gusta el contenido, compártelo, dale a like, suscríbete, y solamente con que compartas este contenido con tus amigos, familiares y personas allegadas, ya nos ayudas muchísimo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!